Encuentro la nave. Largo discurso del presidente de la República, Gabriel Boric, con varias cosas que rescatar. Y algunas que serán obviamente tema de polémica. A ver, lo primero, despeja una incógnita y dice que el gobierno está abierto efectivamente a una reforma del sistema político durante la actual administración. Ahora, y no por el presidente, esto encierra estas declaraciones también un pecado, digamos. Se habla como si hubiese un consenso en torno a la reforma política que se quiere, del sistema político, y no hay un consenso.
O sea, hay un pisos mínimos que están pidiendo una buena parte de los sectores políticos.
Ay, pero esos pisos mínimos, ¿hasta dónde llegan, po? ¿Reducción del número parlamentario?
O sea, claramente algunos piden que digamos. Bueno, piensan que deberían ser
120. Esto lo van a votar los parlamentarios que están en ejercicio. Ojo.
Aquí,
a ver, yo creo que hay un optimismo, porque claro, porque todavía no se ponen las cartas sobre la mesa, un optimismo, a mi juicio, exagerado respecto a un eventual consenso en torno a la reforma del sistema político. Yo creo que hay muchas diferencias y que a la hora de una eventual tramitación esas diferencias se van a hacer patentes. ¿Qué porcentaje mínimo? ¿Cómo garantizar qué porcentaje mínimo para los partidos? ¿Una votación nacional? ¿Qué pasa si un partido, por ejemplo, no tiene el eventual 5%, pero obtiene una primera mayoría en una región? ¿Te fijas? O sea, yo creo que hay mucho, mucho, mucho que desbrozar todavía. Entonces, está bien, pero vamos a ver si. Por eso yo digo que es un poco ingenuo pensar que durante esta administración se va a alcanzar.
Yo creo que hemos sido engañados. Yo creo que hemos sido engañados.
O sea, porque hablar del sistema político, Néstor, es una manera de chutear la pelota, al córner, como se dice, para no hablar de los problemas de la política.
Bueno, fuimos engañados en 2014-2015. Recuerdo como que fuera ayer, Rodrigo Peña Hilillo y Álvaro Elizalde repetían como un mantra que esto no iba a costarle al Estado el aumento de los parlamentarios
en ese plano,
ni 10
sí.
pesos.
No, pues pero el costo.
¿Te acuerdas?
Sí, pero
las declaraciones.
Pero el costo,
pero fuimos engañados,
el costo mayor, ¿sí costó? ni siquiera ha sido eso. Ha sido una lógica que ha atomizado la política, que en virtud de una mejor representación ha provocado un archipiélago de partidos y donde además ha provocado algo peor. Que los parlamentarios se sienten titulares de su asiento, tanto que pretenden heredarlo. Sí, hay nepotismo. Entonces, ese es el aspecto, digamos, más lesivo, yo creo, de lo que fue esa reforma. Ahora,
¿pero cómo se termina eso?
Bueno,
se está descubriendo la pólvora. Esto es un debate que viene hace rato. El problema es que los chiquititos, partidos más pequeños, los partidos más pequeños terminan siendo una bisagra en cuanto a las estructuras.
Cobrando caro por eso.
Exacto, pues cobran demasiado caro para lo que valen.
Por eso yo
con
creo,
todo respeto.
Yo no sé si hay voluntad, digamos, si hay un consenso amplio para hacer estos cambios. Justamente en virtud, digamos, de la pérdida del poder de alguno de la política. Oye, lo otro, el presidente llamó a avanzar hacia el futuro. Mira, dice algo que es bien interesante leerlo, ¿no es cierto? Dice, el lugar donde queremos llevar a Chile no es el Chile de ayer, ¿no es cierto? Porque el entorno ha cambiado y lo seguirá haciendo a pasos agigantados. Un entorno además que es mucho más complejo, incluso podríamos decir mucho más peligroso. Fui elegido para conducir a Chile hacia el futuro, no para restaurar el pasado, y quiero dejar al país mejor que como lo encontré. Está bien, sí, es bonito lo que dice. Pero el futuro que el presidente imaginaba era el futuro de la Convención Constitucional, no nos olvidemos de eso. O sea, en su momento se dijo que la actual administración iba a concretar su ideario con la aprobación de esa Constitución que fue rechazada por más del 60% de los chilenos. Entonces, el presidente también debiera decir, ¿no?, claramente, que el futuro que imaginaba ya no es el que pretende concretar, a no ser que siga, y es una pregunta yo creo que es válida hacérsela, y es válida contestarla sí o no, ¿eh? es si efectivamente el ideario que todavía el presidente tiene es el de la convención constitucional, el de ese proyecto constitucional por el que se jugó tanto y su gobierno tanto. Porque nos dice, claro, es construir el futuro. Bueno, ¿cuál futuro? O sea, la política siempre ofrece futuros venturosos, las ideologías, muchas de ellas a costa de muchas muertes, entre paréntesis. Pero, bueno, ¿cuál es el futuro? Concretemos ese futuro, díganos qué futuro y mediante qué mecanismo y qué costo. ¿Por qué? Porque ahí está el fantasma, efectivamente, lo que se pretendió hacer con la Convención Constitucional, que para algunos es muy legítima, pero bueno, porque fue rechazada por la mayoría de los chilenos. Ahora, sí, fíjate, a mí sí tiene algo que yo comparto, y lo quiero decir, cuando habla que la estabilidad para hacer negocio, la estabilidad para el crecimiento, supone también un piso mínimo de estabilidad sociopolítica. Que un discurso de Michelle Bachelet, ¿te acuerdas cuando Michelle Bachelet, para su segunda campaña, para el segundo periodo, prácticamente no dio entrevistas Michelle Bachelet, y dio una entrevista a un medio extranjero, si no me equivoco, puede haber sido incluso hasta español, donde planteaba este tema que yo creo que le hace mucho sentido a un bloque importante de la centroizquierda, ¿no? O sea, garantías sociales para generar estabilidad, a partir de la cual se pueda generar espacios de crecimiento y de emprendimiento. Y esa idea la volvió, no es que se la copió Michelle Bachelet, yo creo que la comparte Gabriel Boric, pero la puso explícitamente hoy día en...
¿Y cuánto cuesta eso?
Es que ese es el tema. O sea,
¿cuánta plata cuesta?
Es que
qué duda cabe, no solo, que uno le encantaría poder tener un catálogo de derechos.
No es solo que cuesta.
Y deberes sí, también.
Pero sino bueno, que también necesita generar los recursos para pagarla, porque esto no es que se pague una vez y después no se paga más. Pues, si estos son
recursos permanentes, porque claro, es un gasto permanente.
Comprometer gastos permanentes. Y ahí entonces el equilibrio entre eso, pero al mismo tiempo que se generen las condiciones para que la economía crezca. ¿Hubo aplauso al presidente? Sí. No más de lo que podrían esperarse tampoco. A ver, uno podría decir, no es que el presidente fue un territorio hostil, tampoco pongamos...
Pero reconoce el presidente en su discurso de que las horas previas no fueron o sea, las mejores.
Es que
había una suerte de tensión, bueno, no diría hostil, porque es que, no... Pero sí hubo
entre
tensión.
El mundo del presidente y el mundo empresarial hay muchas discrepancias, muchos recelos y también muchos prejuicios. Eso es cierto.
¿De ambos lados?
No, por eso, de ambos lados. Entonces, ahora la pregunta es, ¿el discurso del presidente de la República allana el camino, facilita las cosas, despeja alguna? Eso lo dirá el tiempo, pero...
Yo creo que...
Pero es interesante leer o el discurso, o fragmentos, digamos, del discurso del presidente.
Sí, pero yo creo que no hay nada nuevo respecto al Gabriel Boric que conocemos. Desde el punto de vista, digamos, de que...
A Gabriel Boric del segundo año de mandato, no del primero.
Claro. Es un buen punto. O ni siquiera después del primer año. Yo diría a Gabriel Boric desde febrero, o sea, perdón, de septiembre del 2022.
Por eso cuando él habla de el futuro, construir un nuevo futuro, por eso es una pregunta legítima preguntarle cuál. ¿En qué momento? Porque uno tiene la sensación de que su perspectiva, diseño o el futuro que pretendía diseñar al comienzo de mandato, distinto al que hoy día aparentemente está ofreciendo. Pero bueno, esos son temas que la propia ciudadanía tendrá que ir resolviendo a través del ejercicio de su derecho, por ejemplo, a voto y a participación. Eso es evidente.